La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
I love you, baby. Running all through my brain, wishing that I could stay. Yeah, just hold you, baby. Just to hold you, baby. But I found my army. Captain, can you get her to call me? Though I may be far gone, know that she's my only desire.
De la mañana, 2 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Recuerden que hoy, por fecha calendario, es el Día del Amor y la Amistad. Qué bueno es recordar que todos somos colombianos y que tenemos un gran compromiso de amor por este país, en el sentido de buscar su recuperación con expresiones y manifestaciones de solidaridad, trabajo, integridad e identidad, por seguir un sendero acorde con los principios y valores propios de las naciones que constitucionalmente están instituidas como estados sociales de derecho. Estamos seguros que los que en esta pandemia transitamos por sendas de adaptabilidad, visión de recuperación y aprendizaje para hacer de esta ocasión una gran oportunidad, somos mucho más los que verdaderamente actuamos racionalmente que aquellos que comulgan con rutas inversas en materia de principios y valores en la esfera de lo público, que termina convirtiéndose en un gran atentado al erario y en la inefectividad de la administración de lo público para responder al gran reto de reactivar Colombia. Por eso, en el día de hoy, Impacto Económico felicita en el Día del Amor y la Amistad a todos los ciberoyentes, a nuestra comunidad académica y a todos aquellos que con fe y sin pausa creemos que unidos como nación saldremos de esta trascendental prueba. De todo ello estaremos hablando hoy en nuestro acostumbrado editorial. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Alejandra Romero, y el abogado David Enrique Amorocho. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes. Feliz de acompañarlos hoy de nuevo. Me había ausentado por parciales, pero ya hemos terminado parciales. Entonces aquí estoy de nuevo. Feliz Día del Amor y la Amistad para usted, para toda nuestra mesa de trabajo, que más que un equipo de trabajo somos amigos. Y eso también queremos, como usted mencionaba, para las naciones, que sean amigos y que realmente busquen lo mejor para cada uno de sus ciudadanos. Recuerden que ustedes se conectan a esta hora en Impacto Económico y pueden hacerlo en vivo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos, ciberoyentes. To hold you, baby. Put out from my army, Captain. Can you get her to call me? Though I may be far gone, know that she's my only desire. Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. Gracias. Estamos escuchando la canción Tu Amor Me Hace Bien de Marc Anthony. Y desde luego damos inicio a las noticias de economía global a tu alcance. La semana en materia económica empieza con la noticia de que en la dirección del DANE se registró en las estadísticas una inflación de menos 0.01% en el mes de agosto, que consolida un acumulado anual de 1.88%. Este acumulado anual ya se encuentra por debajo del rango meta que había establecido el Banco de la República del 2 al 4%. Sí, como lo habíamos dicho, lo había definido la autoridad monetaria. María Paula, con el mayor gusto, estoy para atender la pregunta suya.
Doctor, ¿usted cree que este resultado se podría identificar con las fuerzas deflacionistas, como han opinado ciertos analistas?
María Paula, en este país cada vez que se presenta este tipo de situaciones que desde luego son poco comunes, porque como lo hemos dicho ya en otros programas, para hablar de recesión se necesitan dos semestres seguidos, y para hablar de deflación también se necesitarían dos trimestres seguidos. Y en este caso, solamente en un mes se presenta en un mínimo rango una deflación, una baja de precios, unos precios negativos de menos 0.01%. Y ya algunos analistas comienzan a hablar de deflación unos y otros de fuerzas deflacionistas. Yo les quiero decir que esto en una situación como la que tenemos, como la que se dio de tener parada la economía, como ocurrió y como más adelante nos vamos a dar cuenta con otra noticia que vamos a referir posteriormente, implicaría que Colombia no estuviera produciendo. Pero ya Colombia está produciendo, ya Colombia entró en una etapa que se llama de aislamiento selectivo. Entonces ya comienza de alguna manera a producir, no en la misma dinámica, pero sí en una celeridad un poco más amplia que antes. Entonces esperaríamos que los precios nuevamente cogieran una tendencia distinta ya en septiembre, octubre y noviembre, y que desde luego este fenómeno no se repitiera. No creo que se vaya a dar deflación, y desde luego no pienso que se pueda presentar recesión con deflación dada la dinámica de la economía. Pero muy buena pregunta, porque eso se ha estado exponiendo en algunos medios. Como segunda noticia tenemos que el precio del dólar se ha revaluado entre el 8 y el 15 de septiembre de 2020, alcanzando una cotización de 3.697 pesos con 25 centavos, debido a que se ha venido produciendo un estancamiento en la recuperación tanto de la economía mundial como de la economía de los Estados Unidos, ¿sí? Y se ha producido un fenómeno en torno a esa situación que se define, que es que la demanda se ha reducido. Colombia no ha sido la excepción, pero desde luego Estados Unidos, que es un referente importante, ha venido presentando resultados un poco difíciles en materia de empleo, en materia de crecimiento, también por lo que ha tenido problemas con la atención de la parte esta de la atención del virus. Pero en fin, todo ello ha incidido en que nuestra tasa de cambio hoy día reporte una revaluación con respecto al dólar, pero también hay que decir que lo está moviendo la expectativa que presenta una reunión de la Reserva Federal, donde se espera ver qué va a pasar con las tasas de interés de los Estados Unidos, y eso deja al mercado un poco en incertidumbre, y por eso de pronto tenemos ese comportamiento que nos lleva a una tasa de revaluación de la moneda que está dentro de los cálculos de lo que se dé en este año. Luego, es muy bueno que miremos también el estado de la deuda pública. La deuda pública nuestra está cercana a un 50% del Producto Interno Bruto, más específicamente para los que toman nota, es del 49.7% del Producto Interno Bruto. Según el Banco de la República, el registro de la deuda pública es de 146.642 millones de dólares. Vuelvo y repito la cifra: 146.642 millones de dólares para los que toman nota, y representa un 8.66% más que los 134.956 millones de dólares que registró esta cuantía, ¿sí?, dentro del balance de la nación a diciembre de 2019. También es de advertir que respecto a mayo de 2020, ¿sí?, el aumento de la deuda solamente ha reportado un 0.98%. Es decir, se ubicó en 145.217 millones. María Paula nos tiene una pregunta, con el mayor gusto la atendemos.
Sí, doctor, estos indicadores no evidencian una tímida respuesta del Estado para la reactivación de la economía, que es un tema que usted en el que ha reiterado mucho.
Sí, María Paula, este punto, las estadísticas, yo lo repito mucho en mis conferencias, en mis clases, en este programa, las estadísticas son claras, no dejan mentir, al menos son un referente importante, oficial, en este caso, ¿sí? Y claro que sí, aquí hay una tímida respuesta. Nosotros hablamos de aumentar, en el 60, básicamente de ese 49 al, de ese 46 al 60% del PIB, la deuda, 14 puntos, 7 puntos este año y 7 puntos el año entrante. El que la deuda haya llegado únicamente al 49.7 quiere decir de manera clara que solamente nos hemos endeudado en tres puntos del Producto Interno Bruto. Yo les voy a decir, porque más adelante les voy a dar un nuevo dato, si a cierre de este semestre, como lo refirió el director del DANE en nuestro programa, a quien lo vamos a volver a invitar, si la economía se decreció a junio, acumulado en menos 7.4% del PIB, pues ahí está la respuesta de tanto decrecimiento. El Estado no ha tenido la dinámica para atender como debe ser el reto de esto. Mire, yo creo que el Estado va a tener que colocarse en la cabeza que esto no fue un problema de mercado. Esto fue un problema que él mismo buscó, porque él mismo paró la economía. Claro que no, que había que hacerlo. Perfecto, todo el universo lo hizo. Pero el universo está reaccionando distinto a nosotros. El universo está reaccionando dinámicamente. Está gastando. Nosotros no estamos gastando. La economía se va deteriorando en junio a 7.4. Y lo que invertimos en aumento de deuda es el 3%. ¿De dónde voy a lograr yo ingresos si lo que sucede es que estoy decreciendo, aumentó el desempleo y definitivamente los ingresos han bajado? Pues cuando uno entra en desahorro, tiene que endeudarse. Eso es algo natural y el gobierno no lo está realizando. El gobierno no está respondiendo al reto. Esto no fue un problema de mercado, fue un problema que el mismo Estado generó, y no solamente aquí, sino en todo el universo, pero nosotros no estamos reaccionando. Y aquí está, por eso dejamos sentado claramente las cosas. Yo siempre digo, con la norma en la mano y la estadística en la mano, y esto no nos deja mentir. Y la verdad es que ante una pírrica deuda del 3%, cuando debe estar al 7%, por lo menos en este año, ¿sí? Pues desde luego lo que tenemos es el contraste en el desempleo de más de 2.800.000 personas nuevas en este año, sí, un decrecimiento del 7.3%, un aumento de la pobreza multidimensional del 25 al 32%, en fin, todos los indicadores se convierten en negativos e indiscutiblemente esto indica que ha sido muy tímido, realmente tímido, realmente no entendible que el gobierno no esté reaccionando como debe reaccionar para reactivar la economía en un estado donde se llega al desahorro en que hemos llegado, donde paramos la economía para defendernos de un virus. lo que tocaba era reaccionar con gasto público y gasto público programado, y de eso el Estado no ha demostrado lo mejor. Eso más adelante lo vamos a volver a tocar. Esto demuestra, como se lo dije, que el Estado no ha estado a la altura que le colocó esta pandemia en términos de retos económicos. La cuarta noticia de esta semana tiene que ver con la alcaldía de Bogotá. Damos la bienvenida a nuestro invitado que llega hoy temprano, el doctor Iván Daniel Jaramillo. Más adelante estaremos con usted, pero muy bienvenido a la participación en nuestro programa. El viernes 11 de septiembre, la alcaldía de Bogotá radicó nuevamente lo que han llamado el Plan Marshall. Este plan está constituido por dos proyectos, ¿sí? Dos proyectos exactamente, uno de modificaciones tributarias y otros de tratamientos de incentivos y otros tratamientos de incentivos o motivaciones a la iniciativa individual, con ligeros apoyos del Estado en la fase de registro de nuevas empresas, entre otros, y otro proyecto de acuerdo de cupo de endeudamiento de gasto de 10.8 billones de pesos que el Consejo Distrital considera que sea de 7 a 7.5 billones de pesos, y otro cupo que se dejaría en suspenso hasta que haya más claridad del impacto real de la crisis, según lo opina el presidente del Consejo en las primeras deliberaciones que apenas se oye, ¿sí? Pues lo que observamos en el programa aquí es que la economía de Bogotá en este semestre, en este año, va a decrecer en un menos 4.2%. Está sufriendo los rigores de ese paro. Y sobre todo Bogotá incluso entró antes que la nación en paro. Entró desde el 13 de marzo. La nación entró el 17 de marzo. Y salió el 27 de agosto. Nosotros salimos en la nación al 30 de agosto. Es decir, estamos en la misma época del paro, ¿sí? Eso va a costarle un decrecimiento a Bogotá, particularmente del 4.2% en este año, y tiene una baja de ingresos en el cuatrenio debido a esto que sucedió. Mire, porque es que yo lo digo, en economía no hay almuerzo gratis, todo beneficio tiene su costo. El beneficio ahorita de guardarnos para, desde luego, guardar un derecho fundamental que es la vida, nos ha costado en la parte económica, y este costo de la parte económica son 4.2 billones de pesos. Igualmente se observa cómo el ritmo empresarial de Bogotá lleva un ritmo decaído. Hay decrecimiento, hay un decrecimiento parecido al de la nación. Veamos entonces que, según cifras de la misma administración distrital, sí, el 81% y del Departamento Nacional de Estadísticas, sí, el 81% de las empresas, aquí todas las cifras que decimos son oficiales, el 81% de las empresas redujeron sus ventas. Mire, el 81% de las empresas redujeron sus ventas. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio básicamente se dio durante todo este tiempo una reducción de la producción cercana al 30%. Esto es delicado, ¿sí? En la nación, del 77%, ¿sí? No, que yo tengo alguna parte abierta, que no, que para los pedidos, que por las plataformas. No, señor, la cuestión es dinámica. Esto requiere la interactuación de todo, de lo virtual, de lo físico, y desde luego la economía no ha estado funcionando a un 100%. Mírelo, aquí lo están diciendo las estadísticas. El frenazo hasta ahora, hasta agosto 30, nos lleva a reducir las ventas en el 81% de las empresas en la nación. En el distrito ha sido más duro, en el distrito, porque ellos comenzaron antes. Ahí está, la cifra no deja mentir. Y el 77% en la nación. La Cámara de Comercio de Bogotá ha recomendado acelerar la inversión. Eso lo hemos venido diciendo. Se lo estamos diciendo al Estado. El Estado no está invirtiendo y igualmente el distrito no ha estado invirtiendo. Hasta ahora el distrito está pasando el plan con el cual piensa reactivar el gasto, solicitando un cupo de endeudamiento que lo ha denominado Plan Marshall. Por un lado está buscando aumentarle el impuesto de industria y comercio a quienes les fue bien. Imagínense, en estos tiempos hacer modificaciones tributarias. Vamos a ver cómo queda ese debate en el Consejo de Bogotá. Y en nuestra quinta noticia del día de hoy, sí, es bueno recordar para ser consistente que esto venimos hablando y terminar ya esta parte de economía global a tu alcance, que si por Bogotá llueve, en la nación no escampa. Ayer 14 de septiembre, las noticias las damos siempre al momento, mírenlo, actualizado. Ayer 14 de septiembre, el director del DANE publicó que en julio de este año decrecimos en menos, óigase bien, menos 8.1%, menos 8.1%. Y en agosto decrecimos en menos 8.3%. Los rigores del confinamiento los sentimos, sobre todo en esta parte final, que era la de la búsqueda de la tal cota de hacia arriba, esa que todo el mundo se imaginaba que algún día llegara y llegó, pues nos llevó a esto, a un decrecimiento que en el consolidado del año nos da el menos 7.93%. Es decir, señores, ahí están las cosas. Ni en Bogotá, ni en la nación hemos invertido. Nos dedicamos desde luego a administrar la crisis, pero se nos olvidó que esto sigue y que esto indiscutiblemente se mejora es invirtiendo, es gastando. Sí, estamos cuidándonos de la crisis, pero también estamos actuando. Esto no quedó para pararnos. Si paró el privado, el Estado tiene que actuar, eso es clarísimo. Eso lo habló Keynes de manera clara en 1930, ¿sí? Desde luego, podemos decir hasta este momento, señores, que dado los indicadores y el comportamiento de lo que fue julio y de lo que fue agosto, da a indicar que posiblemente septiembre se va a mejorar, pero también vamos a decrecer. Y si septiembre decrece, entramos formalmente en recesión el 30 de septiembre de este mes. Así las cosas, señores, en este momento, dado lo que estoy diciendo, David Enrique tiene una pregunta.
Doctora Morocho, sí, una pregunta. ¿Estos malos resultados quizás tienen alguna relación con el descontento social que se produce desde noviembre de 2019?
David Enrique y ciberoyentes, vamos a contestar esta pregunta como nuestra parte habla de economía global a tu alcance. Vamos a citar lo que han dicho las entidades internacionales, cómo nos están viendo desde afuera. Y yo les voy a ayudar con la interpretación parroquial, la de acá. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la maestría de Asuntos Sociales de la Universidad del Rosario, algunos observatorios de la Universidad Javeriana han dicho en estos días que todo este descontento que se viene produciendo, no solamente en Colombia, sino en otros países latinoamericanos, ¿sí?, obedece indiscutiblemente a que no se han producido respuestas positivas de cómo venía la situación antes de pandemia y desde luego después de pandemia. pero resaltan desde la parte y desde la óptica internacional, sobre todo la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo y también el Banco Mundial, que Colombia tiene un rezago. Es decir, a nosotros nos están observando rezagados. Los únicos que no nos estamos observando rezagados somos acá. Definitivamente, con todo el respeto, el Estado colombiano va a tener que asumir el proceso de autocrítica. Y eso se requiere en un momento determinado. Aquí se ha venido diciendo constantemente que nos equivocamos de modelo. Estamos demostrando que estamos... Que seguimos empecinados en que el mercado dé la solución, y el mercado no va a dar la solución. El mercado está afectado, el mercado fue fuertemente herido, está desde luego con consecuencias letales en materia de desempleo, en crecimiento de la pobreza, y desde luego veníamos mal ya en 2019 porque teníamos un 2.9% de déficit fiscal, ¿sí? Y ahora ya estamos en el 8.2% según lo que dice el presupuesto del 2021, entonces no hemos superado lo que el descontento de lo que originó los paros en noviembre, y eso acumulado a la de la pandemia tiene desde luego un abono muy grande, un caldo de cultivo que está acelerando desde luego de alguna manera está acelerando las reacciones negativas. Eso indiscutiblemente es el análisis únicamente de la perspectiva de lo económico y lo hacendístico, no lo pongo en ninguna otra esfera, solamente en eso, y desde luego apoyado en los datos de cómo nos ven desde fuera, ¿sí? Entonces desde fuera dicen que definitivamente nosotros estamos rezagados y que ese rezago está generando de alguna manera ante el público que observa desde luego una situación en la que ellos imaginan que ha habido poca reacción para realizar los cambios y las reformas que esto requiere, y eso viene de alguna manera generando una situación de enojo y de expectativa y de incertidumbre que el Estado va a tener que manejar con mucho más gestión, entre ellas indiscutiblemente en materia de gasto público. Hay que aumentar el gasto público, hay que va a tocar endeudarse, va a tocar que el Estado accione, porque esto definitivamente se arregla en tiempos de pandemia, es con inversión. Así como lo dice la Cámara de Comercio para Bogotá, se lo decimos al mismo Estado Nacional, también toca aumentar la inversión. Ojalá esa plata que hay de los nuevos 15.7 billones de pesos para regalías sirvan para que se disemine en todos los municipios y departamentos del país la posibilidad de apoyar el desarrollo por esa vía. En esta parte de la, en esta altura de las cosas y a esta hora, dejamos terminada nuestra sección Economía Global a tu alcance para seguir ya con la participación de nuestro invitado, el doctor Iván Daniel Jaramillo, pero sin embargo, en el entretanto, usted tiene la palabra, doctor Nelson Duarte.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Tu amor es tan completamente.
Estamos de fondo la canción Frío, Frío, interpretada por Juan Luis Guerra con Romeo Santos. Tenemos hoy, como lo habíamos prometido, a nuestro invitado, el doctor Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Iván Daniel, muy bienvenido a este su programa Impacto Económico. Tenga usted la amabilidad y le presenta un saludo a nuestra ciberaudiencia, a la comunidad académica de la Universidad del Rosario, y desde luego nos place mucho tenerlo aquí para hablar de un tema tan crucial como es el decreto al cual nos estaremos refiriendo hoy. Doctor, tiene usted la palabra.
Un saludo muy especial, doctor Henry, para todos los que se conectan hasta ahora, para toda la comunidad académica rosarista. Es un gran placer verlos por este medio a todos, tener un contacto sobre este decreto 1174 y ver cómo logramos transmitir la mayor claridad posible sobre esto que ha generado tantas dudas y tanto debate social en nuestro país.
Doctor Iván Daniel, este tema ha despertado mucha expectativa y algunos ciberoyentes han escrito y nosotros le hemos moldeado la redacción. Por lo tanto, David Enrique inicia con la primera pregunta para usted, que es como la opinión de uno de nuestros abogados egresados, desde luego con la redacción afinada del programa.
Bueno, doctora Iván Daniel, primero que todo, buenos días. Estamos honrados de tenerlo aquí.
Lo contrario.
El contexto del mercado laboral en Colombia es poco alentador. Fuera del desempleo que aumentó en esta coyuntura, la tendencia que se viene agudizando desde 1990 de no suscribir contratos de trabajo, reemplazándolos por contratos de prestación de servicios, conlleva que nuestro mercado laboral esté en un proceso de desmejora y deslaboralización. Sabemos que el contrato por horas existe en Colombia desde 1950. Sin embargo, la verdadera controversia alrededor del decreto 1174 de 2020 es que, haciendo uso de su potestad reglamentaria otorgada por el artículo 193 del Plan de Desarrollo, el decreto 1147 de 2020 modifica, o si se quiere, crea un nuevo régimen de seguridad social de este tipo de contratos. Doctor Iván Daniel, por favor, explíquele a la ciberaudiencia cuáles son los cambios que efectúa el decreto 1147 de 2020 en materia de seguridad social para los trabajadores. ¿Cree usted que el gobierno excedió su potestad reglamentaria por medio de este decreto?
Sí, es una muy buena pregunta, muy inteligente y muy pertinente para que todos los que se conectan hasta ahora entiendan el alcance de lo que estamos trabajando. Yo empezaría por lo que aclara la pregunta justamente, y es una aclaración de partida: en Colombia no está prohibido el trabajo a tiempo parcial. Nosotros, lo que pasa es que hay unas limitaciones máximas de horario, es decir, máximo 8 horas diarias y 2 horas extra diarias, pero realmente nada imposibilita que yo contrate a alguien por 4 horas, que es la mitad de la jornada, o por horas, incluso no hay ninguna prohibición para ello. Lo que incorpora el decreto 1274 justamente es lo que se denomina el piso de protección social. Claro, puesto así, si alguien se mete en Google ahorita, alguno de los que nos escuche y pone piso de protección social, le va a salir recomendación 202 de la OIT. Y me van a decir a mí, pero usted, ¿por qué se opone si es una recomendación de la OIT que se está importando a Colombia? Teóricamente la OIT pues promueve el trabajo decente, etcétera. Sí, lo que pasa es que yo a todas las conferencias que he asistido, la recomendación 202 siempre se muestra como una especie de escalera para ascender al convenio 102, no ratificado por Colombia. Convenio 102 es norma mínima de seguridad social. Entonces es un incentivo para ampliar la cobertura, pero no para que la gente se quede allí con esa cobertura, sino para que ascienda al sistema contributivo de reconocimiento de derechos. Entonces, ¿qué es lo que trae el 1174 realmente para que todos entiendan? Pues que si alguien es contratado por una cifra inferior al salario mínimo mensual legal vigente, pues cualquiera me va a interrumpir y me va a decir, sí, pero es que el mínimo del salario mínimo, usted no puede pagar a alguien menos del mínimo. Claro, pero es que es un criterio mensual de remuneración. Luego, si alguien trabaja la mitad de la jornada, pues le corresponderá la mitad del mínimo como base de remuneración. Entonces, ese trabajador que labora la mitad de la jornada, por ejemplo, y no recibe el salario mínimo mensual legal vigente, no va a ir al sistema de seguridad social, sino a ir a este piso de protección social. Ese trabajador o ese afiliado no va a tener derecho a una pensión, sino que va a tener derecho a un BEP, que es un beneficio económico periódico, por el cual se ahorra una plata específica que están en capacidad de ahorrar las personas que no pueden contribuir al sistema de seguridad social, y el Estado incorpora el 20% sobre ese ahorro. Pero como lo estoy advirtiendo, es un ahorro, es un sistema infrapensional, no es un sistema pensional, porque no hay cobertura de riesgos socialmente relevantes, invalidez, vejez y muerte. A los 62 años hombre, 57 mujer, se puede retirar el dinero de forma bimestral, cada 2 meses. No hay pensión de sobrevivientes, etcétera. Entonces no es una pensión realmente. En salud van a ir al sistema asistencial, no al sistema contributivo. ¿Eso qué significa? Pues muy bueno que uno no pague y que lo atiendan el SISBEN, etcétera, que conocemos coloquialmente. Lo que pasa es que al momento en que cualquiera de las que me escucha quede embarazada, no va a dar licencia maternidad, no va a dar licencia paternidad. Cualquiera que se enferme, no va a haber subsidio por incapacidad. Y en riesgos laborales va a haber un seguro inclusivo que va a reemplazar todo el sistema de amparo de riesgos laborales, de seguros por incapacidad, subsidio por incapacidad, perdón, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de vejez, no va a existir. Todo esto a cambio de que los empleadores que contraten a estas personas por debajo de la jornada máxima para devengar ese salario inferior al mínimo, coticen el 15%. Si un empleador en estos momentos de contracción económica, yo los venía escuchando ahorita al doctor Henry muy atento, con unas conclusiones muy lúcidas, muy importantes sobre lo que nos espera en materia de la reactivación y nuestros periodos de recesión, a los que toda la literatura apunta. Yo pues soy, me declaro un alumno de ustedes porque yo soy abogado, como preguntaron, yo aprendo todos los días de economía. En ese contexto, pues es lógico, es legítimo que un empleador pues piense reducir costos para aumentar utilidad en un momento de contracción económica, es lógico. Si yo contrato a cualquiera de ustedes a tiempo completo, yo tengo que pagar el 12% para pensión, el 8.5 para salud, vamos ya en el 20, tengo que pagar el 0.5.22 para riesgos laborales, ya vamos en el 21, y tengo que pagar el 4% para caja, voy en 25. Si los contrato 7 horas, pago el 15% y me ahorré el 10%, y por esa vía pues reduzco el costo del trabajo, que pues obviamente es uno de los costos fijos de las empresas. Por eso es tan complicado. Ahora, el decreto dice, el que haga esa jugada o esa maniobra, va a haber un control muy fuerte de lo que se denomina la UGPP, Unidad de Gestión de Pago de Pensiones y Parafiscales, que es la DIAN de la Seguridad Social, para los que no están muy familiarizados con esto, los que controlan que se hagan bien las cotizaciones. Pero pues estamos en un país como Colombia donde sabemos que va a ser muy complejo ese control, y que va a haber un fuerte incentivo muy peligroso para el deterioro de derechos, para la regresividad de derechos. Hay una crítica muy fuerte de los sectores sindicales y sociales de este decreto, y es que no pasó por la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Colombia suscribió el convenio 144 sobre consultas previas de este tipo de modificaciones, que es además un convenio de gobernanza que no fue suficientemente respetado. El gobierno dice, sí, pero estamos reglamentando una norma que viene del Plan de Desarrollo, que es una ley que se debatió en el Congreso. Bueno, hay todo un debate si tuvo canales democráticos de adopción esta norma o no, y ha generado una fuerte reacción de al menos las tres principales centrales obreras del país, que son la CGT, la CTC y la CUT, advirtiendo los riesgos de deterioro de derechos, de impulso hacia la degradación del acceso a la seguridad social, que es una promesa de la Constitución. Eso es un poquito más jurídico, pero ya han anunciado una demanda ante la Corte Constitucional para que controle el artículo 193 del Plan de Desarrollo, el que emana este decreto, y una acción ante el Consejo de Estado para que revise la legalidad del decreto 1274. Es como el panorama muy general. Espero no haber sido tan complejo en la explicación, y que todos los que se conectan hasta ahora han entendido fácilmente de qué se trata este debate, que ha sido muy técnico y complejizado, pero es que nos importa a todos, no nos importa solo a los laboralistas. El derecho al trabajo es muy importante para dejarlo solo en manos de los abogados laboralistas, creo yo.
Gracias, doctor Iván, por su respuesta a esta pregunta, que, como le decía, recogía la visión de un egresado de nuestra universidad, el doctor Germán Cortés, y desde luego el afinamiento que le hacemos aquí en el programa. Y ahora seguimos con una segunda pregunta que le hace Alejandra Romero, de nuestro equipo de Impacto Económico. Alejandra, siga, por favor.
Y buenos días, doctor Iván, buenos días, doctora Morocho. Y bueno, entonces la pregunta es, la pregunta es, nuestro modelo constitucional, que es el de un Estado social de derecho, defiende los derechos del trabajo y de la seguridad social. ¿Un decreto como este, en su opinión, representa o no un retroceso al vulnerar los derechos irrenunciables al trabajo y a la seguridad social, que son derechos humanos consagrados en los artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Yo estoy convencido de ello, Alejandra. Es la pregunta del millón. que se le está haciendo a la Corte Constitucional por conducto de la acción pública que promueven la CGT, la CTC y la CUT, y bueno, otros accionantes que hay allí. La pregunta del millón, ¿por qué? Porque es que, ¿qué pasaba antes de conectando con la pregunta de Germán y la pregunta de Henry y todos los que me han escrito, David, muy inteligentes todos? Pues nosotros veníamos, ¿qué pasa si este decreto no se expide? Nosotros veníamos transitando unas vías para que estas personas que tienen un ingreso, pero un ingreso suficiente para cotizar, tengan un tránsito hacia el reconocimiento de seguridad social. Me explico. El decreto 2616 de 2013 establece la posibilidad de cotizar por semanas, luego sí, que es el gran problema de esto de las trabajadoras de servicio doméstico, pero es que el decreto no es solo para trabajo de servicio doméstico, sino en general. Si alguien trabaja, por ejemplo, 2 días a la semana, pues según ese decreto lo lleva a la semana, 2 días sería equivalente a una semana y hace un aporte. Si trabaja 15 días en el mes, pues lleva a 2 semanas y por sobre esas 2 semanas hace un aporte a la seguridad social. ¿Por qué es tan importante, Alejandra? Porque está construyendo un derecho. Entonces, así sea precariamente y se le va a hacer más complejo completar los requisitos del sistema de seguridad social, pues está accediendo al régimen contributivo. Eso no es menor, porque insisto, cuando esa persona, tocando madera, quede en un estado de invalidez, va a haber una pensión como respuesta. Cuando cualquiera de las mujeres quede en embarazo, va a haber una licencia maternidad. Cuando cualquiera de los jóvenes quiera tener un hijo, va a tener una licencia paternidad. Cuando se enferme, bueno, todo el recorrido de prestaciones se está derogando por ese decreto. Entonces, porque claro, esa pregunta, a mí me hacían también en alguna conversación una pregunta, bueno, pero usted, ¿por qué se opone a que estas personas que no tienen ingresos suficientes tengan cobertura? Yo, lo contrario, yo promuevo que puedan acceder al sistema de reconocimiento de derechos y no que se amplíe el marco asistencial, entre otras por lo que decía el doctor Henry, porque es que Colombia, para recuperarse en la pospandemia, yo lo escuché con mucha atención, yo estoy de acuerdo, necesitamos políticas activas, económicas, y necesitamos endeudamiento del Estado. Si yo fuera el ministro de Hacienda, que pues estoy muy lejos porque yo soy abogado, sé muy poco economía, yo este tipo de medidas no las acompañaría, porque estamos promoviendo que personas que tienen ingreso, en vez de contribuir e ir construyendo sus derechos, pues vayan a sistemas asistenciales que son de carga del Estado. Temas semiasistenciales en lo pensional y asistenciales en seguridad social, en salud. Yo preferiría que estas personas, en proporción a sus ingresos, pudieran contribuir a ir construyendo derechos. Entonces, hay toda una contradicción de este decreto con el artículo 48 de Seguridad Social y 25 que promete un trabajo en condiciones dignas y justas. Yo sí creo. Y creo que no traduce ni importa de forma adecuada la recomendación 202 de la OIT en la que se basa. Sobre la que quiero además advertir, aprovechando tu pregunta, Alejandra, este decreto tiene mucho que ver con el famoso proyecto de ley del año pasado, el proyecto 123, que traía fórmulas muy parecidas para regular la cotización de los trabajadores en el campo. Bueno, las centrales obreras le pidieron a la OIT, explíquenos si esto coincide con lo que ustedes denominan piso de protección social, y la OIT profirió un concepto claro diciendo eso no es piso de protección social, eso no es lo que estamos promoviendo. Estamos promoviendo que la gente pueda llegar en la escalerita que le había contado a el convenio 102, es decir, a la seguridad social, como sistema de amparo de derechos socialmente relevantes y construcción de derechos en las coberturas de esos riesgos socialmente relevantes. Entonces, la respuesta no la tengo yo, la tiene la Corte Constitucional en unos meses. Habrá que esperar, pero yo personalmente, como se me pregunta mi criterio por honestidad intelectual con ustedes, yo sí creo que tiene serios problemas de constitucionalidad, además por unidad de materia, ¿no? Porque los planes de desarrollo, lo ha dicho la Corte en muchas providencias, no son para regular absolutamente todo, ingresos bases de cotización, inclusión de independientes, etcétera, sino para una política de horizonte de política pública del cuatrienio de cada gobierno. Pues va a tener ciertos problemas en unidad de materia y en negación del acceso a la seguridad social de trabajadores que devengan ingresos. Y que hay, insisto, un fuerte incentivo de pasar a esta modalidad, porque en un periodo de crisis, pues yo busco alternativas de reducción de costos y esta va a ser una alternativa, desafortunadamente, que pues van a adoptar, porque además es un criterio de ampliación de formalidad, lo que se conoce como formalidad espuria. Es decir, se bajan criterios laborales y por esa vía pues todos somos formales porque estamos adscritos al régimen legal colombiano laboral, lo cual pues no es recomendable y no consulta justamente los criterios de trabajo decente que estructura toda la estrategia de intervención universal de la OIT.
Doctor Iván Daniel, voy a hacerle una pregunta desde la perspectiva sendística. Somos absolutamente respetuosos del principio de reserva de ley y de legalidad y también de las competencias. El artículo 151 da claridad de dos leyes orgánicas muy importantes, que son la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley Orgánica de la Planeación. La Ley Orgánica de la Planeación permite que y reglamenta que haya una ley cuatrienal del plan, y este gobierno, desde luego, en ejercicio de su acción, ya le fue aprobada su ley cuatrienal, y en su ley cuatrienal sacó un artículo 193 que es el que le da el piso legal a la formulación por decreto de lo que estamos nosotros hablando. En aras del principio de reserva de ley y en el entendido que hay una demanda ante la Corte Constitucional de este decreto por esa vía, ¿cuál sería su opinión con respecto a este hecho de que efectivamente se esté tramitando este tipo de reglamentaciones por decreto de un tema tan amplio como es este tema laboral y que obedecería de pronto a un consenso mucho más amplio, disculpe la redundancia, para su discusión? ¿Cuál sería su opinión en ese entendido y en el hecho de que de una ley de planeación salga este tipo de temas?
Sí, yo, esa pregunta es muy importante, doctor Henry. Yo insisto en que personalmente creo que si hay una, por lo menos, no seguimiento estricto del principio de unidad de materia, y no solo sobre este particular, sino recientemente, a principios de año, también la Corte se pronunció a propósito de otro artículo que incluye el plan de desarrollo sobre tarifas básicas para cotizar, sobre IBC, ingreso base de cotización. La Corte consideró que estaba por fuera el marco de competencias de una ley de planeación del cuatrenio del gobierno. Entonces, hay unos antecedentes no favorables al respecto del principio de unidad de materia de incluir por esta vía reformas sociales tan delicadas y tan sensibles como esta. Ahora, si ya se hizo y se va a reglamentar, lo idóneo y lo típico y lo indicado es que se hubiera llevado a consideración, insisto, de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es una comisión creada en la Constitución en el artículo 56, en la que confluyen organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y el gobierno, para tener al menos diálogo social y legitimidad social de este tipo de medidas tan sensibles y tan complejas para el mundo laboral, porque ha sido de muy mal recibo en realidad socialmente el decreto, justamente no solo por lo que reglamenta, sino por la ausencia de esos canales de diálogo que hubieran sido idóneos previos a la adopción del decreto, que es uno de los grandes defectos que se ha señalado en el trámite de la expedición de este decreto. El gobierno siempre dice, sí, pero es que parte de una ley que fue discutida en el Parlamento, vale, pero sabemos que era la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y sabemos que allí pues realmente un conducto de diálogo con las organizaciones tripartitas pues no se presentó realmente. Entonces sí, definitivamente hay unas deficiencias muy fuertes que están incluidas en la demanda que se presentó ante la Corte Constitucional. Habrá que esperar el criterio de la Corte, y el decreto como tal fue demandado por una acción ya de nulidad simple, dada el desconocimiento de la estructura que traía la ley 100 sobre el criterio de regulación de las personas que devengan un salario inferior al mínimo, pero devengan algún grado de ingresos, para que esas personas también puedan ir construyendo derechos. Entonces, definitivamente hay, para mi gusto, dos vías de estudio y de contraste con el ordenamiento constitucional en la Corte Constitucional y el decreto en el Consejo de Estado, que se han presentado, entiendo, y que yo creo que va a ser muy interesante esperar la respuesta. Entiendo que incluso en la acción ante el Consejo de Estado hay una solicitud de medida cautelar, habrá que esperar cómo se resuelve, pero definitivamente el gran problema es del artículo 193, que es la base de este decreto 1174. Yo creo, sinceramente, que se debió haber optado por mantener la ruta de establecer canales y escenarios de contribución para construcción de derechos de las personas que devengan una cifra inferior al salario mínimo mensual. Hay muchas alternativas, porque me van a decir, sí, está muy bonito lo que dice, pero ¿qué alternativas hay? Pues hay alternativas en derecho comparado. ¿Qué hacemos porque lo que siempre me preguntan, con las personas que recogen, los recolectores de café que tienen dos periodos de cosecha al año en el campo y ya, ¿cómo van a cotizar? Bueno, hay respuestas. Por ejemplo, la legislación española habla del contrato fijo indefinido, por el cual sabemos que en dos periodos al año va a haber una fuente de ingresos que es fija pero indefinida y hay toda una estructura de contribuciones por esa vía. Entonces yo creo que hay que usar un poquito más de imaginación y buscar cómo logramos que esas personas tengan respuestas que promete la Constitución en los artículos 25 y 48 para hacer realidad la promesa constitucional de un trabajo en condiciones dignas y justas, es decir, con empleabilidad, con derechos, con protección social y diálogo social, que son los cuatro elementos del trabajo decente.
Doctor Iván Daniel, ya nos quedan unos 3 minutos, pero creo que le hago esta pregunta para despedirnos. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que traería este decreto al mercado laboral colombiano? Y aquí algunos requerimientos de los ciberoyentes dicen: ¿será que es la muerte del contrato laboral a término fijo o es la ampliación del sistema de seguridad social a personas que nunca habrían podido acceder a él?
Sí, dos cosas, ¿no? Para responder la pregunta completa, lo primero es que el mismo decreto prevé que para todas las adecuaciones que hay que hacer operativas para que esto funcione, está diferido a primero de febrero de 2021. Luego tenemos 6 meses todavía para estudiarlo con alguna calma y esperar las decisiones judiciales, ojalá antes. ¿Qué efectos traería? Claro, me lo plantean en los dos extremos. Uno, pues la derogatoria de todo el régimen laboral y de seguridad social versus, hombre, la ampliación de personas que en condiciones normales no hubieran accedido a la seguridad social. Yo lo que pienso es que la consecuencia va a ser en un contexto adverso económico para la producción y para los sistemas organizacionales de un tránsito muy fuerte hacia ese modelo para lograr los beneficios de reducción de contribuciones a la seguridad social en un momento en el que pues no sé qué tan aconsejable era incorporar este tipo de medidas. Yo sí creo que ese grupo de trabajadores debería pensarse en esquemas distintos para lograr que vayan construyendo derechos, insisto, en cómo hacemos para que a partir de lo que contribuyen, pues haya una estructura de acceso a las prestaciones económicas asistenciales del régimen contributivo. Por eso quiero ser muy claro, doctor Henry, una cosa es una persona que no devenga absolutamente nada y que requiere, pues, en un Estado social de derecho, las respuestas asistenciales del Estado, lo tengo clarísimo, que es el famoso Colombia Mayor, eso para las personas en estado de extrema pobreza e indigencia, esa era la ley. Bueno, yo eso lo entiendo, pues claro, y tiene que haber una respuesta asistencial, por supuesto, no. Este no es un estado al que no le importe el ciudadano teóricamente. Pero para personas que deben tener un ingreso y que están empezando a tener el acceso a un mínimo vital, pues inferior a lo que está medido como salario mínimo mensual, pues tendrían que haber canales como el que veníamos transitando. Insisto, es que no me lo estoy inventando yo. Decreto 2616 de 2013 ya permitía la cotización por tiempos como semanas. Estábamos viendo cómo lográbamos reglamentar la cotización por días, etcétera. Y había incluso otras propuestas de regulación en sectores específicos como estos de plataformas digitales, que ha sido muy compleja su adscripción a la seguridad social, de dividir, por ejemplo, la cotización de forma bipartita, una propuesta de un proyecto de ley que no ha llegado a buen puerto por una fuerte oposición en el Parlamento. Pero creo que hay que, como digo, usar un poquito la imaginación y buscar respuestas de realización de la promesa del artículo 48 de la Constitución de una seguridad social como derecho irrenunciable, como advertía Alejandra, para todos y servicio público realizable para todos los afiliados al sistema.
Muchísimas gracias, doctor Iván Daniel. Ha sido un gusto tenerlo acá. Tenga la amabilidad y se despide de nuestra ciberaudiencia, que hoy estuvo muy activa con usted, doctor Iván Daniel. Mil gracias por atender, como siempre, a nuestra comunidad académica, y para nosotros es un placer haberlo tenido en este programa nuevamente.
El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy convencido que todos los interesados están interesados, más allá de ser laboralistas o no, porque ese es un tema que nos importa como ciudadanos, y me da mucha alegría poder compartir con ustedes la visión de un ciudadano más que un laboralista. Como les digo, que el derecho al trabajo es importante para la sociedad más que para los laboralistas. Muchas gracias por esta gentil invitación.
Gracias, doctor Iván Daniel, y despedimos inmediatamente el programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster. Y gracias por su sintonía, y recuerden que hay que conectarse con la gente si quieren tener éxito. Además, transita por senderos de integridad, pues la integridad es el mejor árbitro entre dos deseos opuestos. Sé íntegro y siempre tendrás claridad de una ruta por recorrer. Un abrazo y una feliz semana para todos. Con un buen día del amor y la amistad. Felicidades, Alejandra Nelson, María Paula y David.
Como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quiere.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.